Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 16 minutos del 25 de septiembre, miércoles, Día Mundial del Cómic.
¿A dónde vais?
A la tienda de cómic.
Chicos, ya que vais, ¿podríais comprarme algunos tebeos para mi sobrinito?
Querrás decir cómics, ¿verdad? Los tebeos son mini revistas humorísticas en las que salen bebés parlantes y animales antropomórficos que nacieron en las esperanzadamente llamadas tiras cómicas.
Madre mía, ¿cuánto sabías el don de esto? El origen del cómic o de la historieta gráfica pues es algo que está muy discutido, ya que el hecho de contar un relato por medio de dibujos ya era algo que se hacía en el Antiguo Egipto, pero como hay que elegir un punto de partida, se puede decir que el cómic moderno nació en el siglo XVIII, cuando los humoristas gráficos ingleses incorporaron el globo de diálogo en sus caricaturas para satirizar a los gobiernos.
El mayor espectáculo del mundo.
El característico reclamo del circo, el mayor espectáculo del mundo, se está convirtiendo tristemente en una constante en las redes sociales, donde parece que hay una competición constante por llamar la atención y por mostrar las imágenes más impactantes. En ocasiones son imágenes bonitas, insólitas, maravillosas, pero en otras revelan todo lo peor del ser humano. Y hoy nos vamos a centrar en estas últimas, en las del horror, porque han coincidido en estos días varias noticias que hablan de personas capaces de matar o de dejar morir a otra persona mientras graban su agonía. Vamos a ver si el psicólogo criminalista Jorge Jiménez nos puede explicar qué se esconde detrás de esta barbaridad. ¿Sadismo? ¿Simple gusto por recrear el dolor de las víctimas? ¿Necesidad de ser admirado, aunque sea por algo tan inhumano? Bueno, pues seguro que Jorge nos puede dar alguna respuesta. El consumo de alcohol, que les voy a contar yo que no se sepa, forma parte de nuestra cultura. Sin embargo, como todo el mundo sabe también, tiene contraindicaciones y bastantes. Por eso en nuestra encuesta, El mundo se divide en dos mitades, hoy os vamos a preguntar lo siguiente. ¿Deberían las botellas de alcohol llevar en su etiquetado advertencias similares a las que llevan los paquetes de tabaco? Hablamos de advertencias como esta, por ejemplo.
El alcohol es perjudicial para las células de la corteza cerebral.
O como esta otra.
El consumo sistemático del alcohol conduce a la atrofia de la mucosa gástrica.
Terroríficas todas. Bueno, podéis empezar a votar en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom. Además, de aquí a la una, en Buenos Días Madrid, hablaremos de hortensias y membrillos con Pedro Martín en la sección Con Buena Planta. Belén Almonacid nos va a contar, en a su manera y a base de canciones, cómo hemos llegado a una nueva convocatoria electoral. Charlaremos con Jacinto Uceda, autor de 33 estaciones, una novela súper original ambientada en el Metro de Madrid. Comentaremos la actualidad con Jaime González y con Daniel Ramírez en nuestra tertulia de mediodía. Y en el ratito de oyentes, hoy volvemos al ataque con las madres.
Mamá, ¿pueden venir mis amigos?
¡Acabo de limpiar la moqueta!
Bueno, como siempre a las 11, Sergio Martín Romo os va a contar la noticia de la que partimos hoy para proponeros el tema, que no es otro que el de esas manías, costumbres, cosas que hacíais que siempre sacaban de quicio a tu madre.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Pues ahí tenemos nuestro WhatsApp funcionando ya, 628-091-117. Como siempre, esperamos desde ahora mismo vuestros mensajes escritos o de voz.
Debe haber un cambio.
Si hay una canción que todo el mundo ha escuchado de Zucchero, es este Baila Morena. Hoy se la ponemos al propio Zucchero para recordarle que su cumpleaños, 64 años cumple hoy.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid. ...101.3 y 106 FM.
Son las 10 y 13 minutos de la mañana y los de las 10 de Buenos Días Madrid. Hoy queremos arrancar con un tema que nos parece bastante llamativo y sobre todo nos parece muy preocupante. Y todo a raíz de conocer que un hombre de 49 años dejó morir a su mujer de una hipoglucemia en su propia casa. Ocurrió en junio, pero la investigación ha desvelado ahora que este argentino no solo no socorrió a su mujer, sino que la agravó agonizando antes de fallecer, tal y como relata Daniel, hermano de la víctima.
Mi hermana allí agonizando en el suelo, estaría agonizando desnuda, en el suelo, desnuda, que ya puedo pensar muchas cosas.
Bueno, y no fue el único vídeo. Los investigadores han descubierto en el móvil del arrestado varias grabaciones en las que se ve a la mujer de 44 años sufriendo psicológica y físicamente. Él ahora está en prisión provisional acusado de un delito de homicidio y de omisión de socorro. Este es un caso espeluznante, pero no es el único. Hoy mismo aparece una noticia en los periódicos que habla de un adolescente que asesina a otro mientras 50 personas miran cómo agoniza y le van grabando con el vídeo. En fin, queríamos hablar de este espeluznante suceso y saber qué hay detrás. Sadismo, gusto por recrear el dolor de la víctima. Y hemos acudido para ello a Jorge Jiménez, que es psicólogo criminalista de Behavioral Law. Jorge, muy buenos días.
Buenos días, Carlos.
Bueno, no es desde luego un fenómeno nuevo el de grabar, digamos, asesinatos o muertes en directo. Fíjate, si nos remontamos a la historia, seguramente las primeras imágenes que pudimos ver todos de un asesinato en directo fue la muerte de Kennedy. Pero esto ya ha alcanzado otro nivel, es decir, la gente ya sube a propósito, graba a propósito estas imágenes para subirlas a las redes sociales. Como experto, ¿qué dirías tú que busca un criminal que graba la agonía de su víctima?
Bueno, pues en primer lugar tenemos que diferenciar lo que sería la propia acción de grabar que tiene el criminal, y por otro lado, pues lo que ha comentado anteriormente, ¿no?, de gente que es testigo y graba, ¿no? Son, podríamos decir, que dos cosas distintas, ¿no? En primer lugar, en el caso del criminal, ¿por qué graba un criminal? Podríamos establecer dos posibilidades, dos alternativas. La primera, posiblemente la menos común, pero también la que entraña una mayor patología criminal, por llamarlo de alguna forma, es el sadismo, ¿no? El sadismo es un tipo de parafilia, es decir, es un tipo de enfermedad por la cual la persona se excita sexualmente con estímulos que no son normales. En este caso, el sádico se excita sexualmente con el dolor, con la humillación de la víctima. Es decir, le gusta que sufra, le gusta verla sufrir, porque eso le provoca excitación, ¿no? Ahí estaríamos en el caso de un sádico que necesita precisamente recrearse con ese dolor, ¿no?
Uh-huh.
Y en el otro extremo, pues tendríamos los criminales que necesitan, para alimentar su ego y para volver a cierta forma a recrear, a sentirse lo especial que son o lo que han conseguido, pues necesitan una especie de souvenir, es decir, grabar el crimen que han cometido o en este caso el asesinato, para después, como si estuviéramos recordando, experimentando esa situación.
Claro, en este caso, Jorge, habría que preguntarse qué es primero, si el huevo o la gallina. Quiero decir, ¿había mucho sádico suelto que ha encontrado en las redes sociales, digamos, un escaparate para satisfacer, digamos, ese ego enfermizo? ¿O las redes sociales están fomentando este tipo de pues no sé si llamarlo actitudes, y llamarlo, es que no sé ni cómo llamarlo, porque es una auténtica barbaridad?
Sí, eso es cierto. Es una buena pregunta. Yo creo que hay parte de las dos. Las dos respuestas serían correctas. Está claro que hoy Internet es un campo abonado para acceder a violencia, para acceder. Esto mismo que estamos hablando se da en el caso, por ejemplo, de la pedofilia, ¿no? O del consumo de pornografía. Evidentemente, Internet ha multiplicado las posibilidades de poder acceder a ese tipo de material. Con el material violento ocurre lo mismo. Entonces, es cierto que, por un lado, hay una mayor disponibilidad de ese tipo de materiales, y también las redes sociales nos presionan, en cierta forma, por estar muy expuestos. Se suben millones y millones de fotografías y de vídeo todos los días. Con lo cual, eso también lo que hace es que los criminales tengan un nuevo medio de expresarse a través de las redes sociales, de Internet.
Fíjate, hasta ahora esta práctica de grabar asesinatos era muy propia de grupos terroristas, y ahí tenemos imágenes. Por ejemplo, los grupos yihadistas han sido muy dados a este tipo de cosas, ¿no? A grabar decapitaciones, por ejemplo, y luego subirlas a las redes sociales como medio para amedrentar y seguramente para amenazar y para crear miedo. Cuando hablamos de una persona en concreto que graba la muerte de su víctima o la agonía de su víctima, estamos hablando de algo parecido, pero no estamos hablando de lo mismo.
No. En el caso, por ejemplo, del terrorismo, de ISIS, es casi una forma de marketing, una forma de generar ese miedo y esa publicidad a través de las imágenes, de esos vídeos. No sé si recuerdas, Eli, en los años 80, finales de los 70, primeros de los 80, cuando se pusieron de moda también los vídeos SNAF.
Sí.
Los vídeos donde pues aparecían torturas, aparecían incluso asesinatos.
Sí.
Y había una especie de leyenda, ¿no?, de cómo iban apareciendo, incluso el crimen de Arcáser, ¿no? Si recuerdas, en el que detrás una de las teorías era la posibilidad de que hubiera vídeos SNAF, es decir, que la imagen, la recreación, la grabación de actos violentos ya viene desde lejos. Y hoy en día, pues evidentemente las redes sociales y tener una cámara a mano como es un móvil,
claro,
hace que todo esté sobreexpuesto, ¿no? Y es algo que han ido, digamos, interiorizando los criminales, de tal forma que muchas veces alimenta su propio ego, ¿no? Es decir, mira lo que soy capaz de hacer. Recordemos el descuartizador de Pío.
Sí.
El descuartizador de Pío grabó, fotografió centenares de fotos de cómo estaba descuartizando a sus víctimas. Eso es la pura recreación, el puro narcisismo, diciendo mira lo que soy capaz de hacer, mira lo que he hecho, ¿no?
Por un lado tenemos a este tipo de trastornados, bueno, se les puede llamar de otra manera, por llamarles algo suave, pero por otro lado, Jorge, tenemos a las personas que sin grabar imágenes las buscan a través de las redes sociales y las ven, disfrutan viéndolas. Para empezar, ¿esto es una conducta delictiva? Es decir, si yo busco vídeos de asesinatos en directo y me dedico a verlos, ¿estoy cometiendo un delito?
En principio, en el caso de simplemente la visualización, no estaríamos hablando de un delito. Otra cosa que, como comentaba antes, estemos hablando ya de distribución de un tipo de material muy concreto, donde, por ejemplo, podemos estar difundiendo vídeos de acoso, en cierta forma estamos participando, o estamos difundiendo material pornográfico, ahí también estamos participando en la distribución. En ese caso, como partícipe de la distribución de ese material que es delictivo, ahí sí podríamos encajar alguna tipología delictiva.
Imaginemos una red social, vamos a poner Facebook, por ejemplo, que es una de las más visitadas por todo el mundo, yo creo. ¿Qué tenemos que hacer si de pronto nos encontramos por una casualidad con una imagen de esta? Es decir, con alguien que ha grabado un crimen en directo. Me imagino que lo primero, ponerse en contacto con la policía.
Sí, evidentemente. Además, la policía trabaja también mucho en las redes, tienen cuentas en Facebook, tienen cuentas en YouTube o en Twitter, con lo cual está muy presente la policía en las redes, y lo que deberíamos hacer en este caso sería contactar con estas cuentas oficiales de la policía, de Guardia Civil, y enviarles el link con esa cuenta donde hemos encontrado esa imagen o el link del vídeo, para que ellos empiecen a analizarlo y a tratar de buscar, en el caso de que haya algún delito, pues buscar a las personas que estén relacionadas con él.
Evidentemente, lo que no debemos hacer nunca, me imagino, es compartir ese vídeo.
Claro, al final estamos participando de esa distribución, ¿no? De esa desensibilización, incluso de la violencia, ¿no? Donde vemos morir a gente o que tienen accidentes o que hacen locuras, ¿no? Y participar en esa distribución, al final, lo único que hace es ser partícipes, en cierta forma, de ese contenido.
Claro, en ese caso, también son, de alguna manera, cómplices, y lo digo entre comillas, las redes sociales que permiten que se suban estas imágenes. No sé si en estos momentos existe legislación suficiente como para imputar, de alguna manera, a esas redes sociales que nos retiran las imágenes.
Claro, ahí en lo que las redes sociales como Facebook, Instagram, como empresas, tienen que también hacerse mirar un poco sus códigos éticos, ¿no? Y un mayor control. Lo que ellos suelen decir es que, primero, no tienen control para poder chequear o filtrar todos los contenidos que están en las redes sociales, y por otro lado, ellos no se sienten responsables porque ellos se consideran simplemente una mera autopista donde los usuarios van colgando materiales. Pero es cierto que, en cierta forma, claro, ellos posibilitan la estructura, posibilitan el lugar donde eso se puede dejar, ¿no? Con lo cual, es cierto que desde el punto de vista legal, sería difícil, tendrían que cambiar mucho las políticas para que ellos tomaran una mayor responsabilidad, pero a nivel ético, sí es cierto que debería haber algún tipo de cambio.
Claro que también es verdad, Jorge, que hay plataformas que permiten transmitir imágenes en directo. Ahí es más complicado, porque una cosa es grabar un vídeo, subirlo a una red social, mientras se detecta, se convierte en viral. Pero claro, ante unas imágenes en directo, ahí la cosa es muy complicada porque hay muy poco tiempo de reacción.
Claro, claro, sí. De hecho, bueno, pues Twitter tiene, por ejemplo, personal que se encargan de filtrar o de estar revisando las cuentas, y algunas cuentas se cierran, ¿no? Cuando finalmente se encuentra algún tipo de material que puede ser delictivo, bien en el texto o bien en la imagen. Pero claro, teniendo en cuenta los millones de mensajes y de y de imágenes que se suben, es cierto que también es muy difícil tener un control 100%.
En fin, que era un tema que nos parecía muy muy llamativo a raíz de esa noticia que hemos conocido hace unos días y de la que tanto se está hablando, de ese hombre que dejó morir. En este caso no la mata, pero la deja morir de una hipoglucemia en su propia casa y va grabando las imágenes mientras la mujer agoniza, que es algo tremendo. Pero es un fenómeno que, como decimos, parece que se va extendiendo. Así que queríamos conocer tu opinión, Jorge Jiménez, psicólogo criminalista. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un abrazo. Nieves Ortiz, que hablábamos de este caso, pero decía yo, se han juntado varios en los últimos tiempos.
Sí, por desgracia, la verdad es uno de esos días en los que no sabes si la realidad supera la ficción, porque claro, vamos
no,
a
sobre
dar...
todo si no sabes si renunciar a ser pertenecer al género humano, ¿no?
Sí, porque la sociedad está, y esto se comenta bastante últimamente, sobre todo con sucesos como estos. A esta hora los Mossos están intentando localizar a un bebé en la desembocadura del río Besós, en Barcelona, que su padre ha lanzado supuestamente al agua. Se trata de un joven de 16 años que era sorprendido por algunas personas cuando se disponía a enterrar al bebé junto al río, momento en el que al verse sorprendido lo lanzó al agua. Después se fue a la comisaría, confesó los hechos, ha sido detenido y la policía catalana lo que está haciendo es intensificar esa búsqueda del cuerpo de este bebé, que se inició esta madrugada con la ayuda ahora de un helicóptero. El caso está siendo investigado por la Fiscalía de menores y el chico ha pasado a disposición judicial. Una cosa tremenda, pero
pues sí.
Casi te diría que no sé si más tremendo o a la par. Es otro suceso que hemos conocido hace unas horas, y es que un señor ha matado a su madre a cuchilladas con la que convivía en su propia casa y ha estado compartiendo espacio con el cadáver durante 11 días. Esto ha ocurrido en Cataluña, en Arenys de Mar. Ni la familia ni en el trabajo sabían nada de esta mujer. Claro, las sospechas llegaron a una denuncia que acabó en la comisaría, en los Mossos de Escuadra, que se personaron allí en el edificio, y esto es lo que contaba un vecino.
Y por lo que hemos oído todos es que la apuñaló, la envolvió en unos plásticos y la puso debajo de la cama. Y estuve él viviendo, que también hay que tener valor, viviendo con ella 4 o 5 días, teniéndole el cadáver allí escondido. Entonces puso todo de anuncios por con el móvil para vender los electrodomésticos, la ropa.
Pues se puso a incluso quería vender todas las pertenencias con el fin de alquilar la vivienda, que no es suya, pero bueno, con el muerto presente, él haciendo esto, anuncios de un piso que estaba limpiando con la madre, como te digo, muerta a cuchilladas. Una cosa espeluznante. Por cierto, que gracias a un niño magrebí, un vecino muy avispado, pues al ver que este saltaba por los patios, una vez que se personó allí la policía, avisó a los agentes que pudieron retener y está detenido. Pero ha sido gracias también en parte a este niño, ¿no?, que dio la voz de alarma. Y fíjate lo importante que es la colaboración ciudadana en casos como este. También te cuento que me ha llamado mucho la atención, aunque esto procede de Estados Unidos, que un hombre se haya lanzado con su hija cuando pasaba justamente un metro, en Nueva York. Esto ocurría en el Bronx, estaban esperando en una estación y en el momento en el que hacía entrada el convoy, pues lo que ha hecho ha sido lanzarse al vacío a las vías, con la fortuna para la menor que ha podido ser rescatada con vida y ha muerto arrollado por el tren. Y algo que me ha llamado la atención, Eli, ya terminamos. Han despedido en Estados Unidos a un policía que había arrestado a una niña de 6 añitos por una pataleta. En fin, estamos hablando de una niña de 6 años que había sido esposada, enviada a un centro de detención juvenil después de sufrir una pataleta en una escuela primaria. En fin.
Ajá, que esto parece el caso.
Pues sí.
Compañera, hay días en que uno se encuentra con un montón de noticias que, lo dicho, nos hace dudar y mucho del género humano. Muchas gracias, Nieves.
A ti.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Este Halloween, Parque Warner presenta los nuevos pasajes de La Llorona y Expedientes Warren. Además, disfruta con los shows más escalofriantes. El terror vuelve a casa del 4 de octubre al 3 de noviembre. Desde 29,90 en parquewarner.com.
quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Esta es una de las últimas unidades del actual Ford Kuga, totalmente equipado por solo 18.350 euros.
¿Cómo dice?
Ya nada.
Si te lo decimos tan rápido es por algo. Renovamos exposiciones, así que aprovecha el precio del actual Ford Kuga y llévate una de las últimas unidades totalmente equipada por 18.350 euros. Financiación de FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
¿Por qué esperar a la medianoche para saltar al terreno de juego? En Onda Madrid, la información de tus equipos la tienes antes, con doble cita diaria. Con el partido de la una y José María del Toro.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, noticias, análisis, entrevistas, 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño.
Y el partido de las 9 y Rodrigo de Pablo.
Con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
En Onda Madrid cada día tienes una cita doble con el deporte en el partido de la 1 y en el partido de las 9.
Como en Asturias no se come en ningún sitio. Bueno, en Madrid hay un rincón donde se come igual. En el Rincón Asturiano seleccionamos las mejores reses de nuestra propia ganadería para ofrecerte una carne de máxima calidad. Disfruta de la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, calle Delicias 26. Llama ahora y reserva 915-30-89-68. El Rincón Asturiano, que no te den vaca por buey.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Clara Esteban, muy buenos días.
Buenos días.
Eli. El mundo hoy también se divide en dos mitades, ¿no?
Sí, sí, hoy vamos a hablar de alcohol. No vamos a dividir el mundo en los que beben y los que no.
No, eso es un poquito obvio.
Que también podría ser.
También podría ser, claro que
no.
Sí.
Hoy hablamos de consumo de alcohol. España es uno de los países de la Unión Europea en los que más se bebe. Aquí son 10 litros por cabeza al año. Atención, en mayores de 15. Es decir, a partir de los 15 se contabiliza el consumo.
Pues ni tú ni yo bebemos, o sea, que alguien se está bebiendo nuestros 10 litros de cada
alguien
una.
Alguien se está bebiendo 20.
Exacto.
Bueno, los datos son de 2016, es verdad, porque son es el último registro que hay en esto y parece que va, la tendencia es a bajar un poquito. Nos superan con 12,6 litros per cápita Irlanda, Alemania con 13,4 y Lituania con 15 litros por cabeza. Y hay que decir que los hombres consumen cuatro veces más que las mujeres. Uh-huh. Es decir, son ellos, 16,4 litros, los que hacen la media de 10 porque nosotras bebemos 4 litros.
Bueno, bastante más comedidas.
Bastante menos. Atención, y aquí este es el kit de la pregunta de hoy, las muertes por alcohol. En ese mismo año, en el año 2016, 25.000 hombres y 12.000 mujeres fallecieron a causa directa del alcohol.
Estamos hablando de mucha gente, ¿eh?
Sí, muchísimo, muchísimo. El 10% de las muertes de los varones en total, de todas las muertes que se registraron ese año, y el 3,9% de las mujeres. De ellas, 3.621 personas murieron por cirrosis, es decir, causa directa en la salud, sobre la salud, de la ingesta de alcohol. Otras 590 perecieron en accidentes de tráfico, no hay que olvidar, que también es una muerte directa cuando se conduce ebrio o cuando a causa de un conductor ebrio pues se produce
una
esa muerte.
Sí.
Y 7.264 fallecieron por otras enfermedades que, si no son directamente producidas por el consumo de alcohol, sí que afectan a la salud y provocan o precipitan la muerte. Así pues, lo que hoy preguntamos es, ¿debería llevar el alcohol la misma advertencia que el tabaco, incluidas las fotos?
En el etiquetado de las botellas.
En el etiquetado, efectivamente. Además, hay que decir que el vino ya sabemos que queda fuera. Queda fuera porque está, de hecho, está grabado con con unos impuestos distintos al de otras bebidas alcohólicas y que es una droga legal. Según las organizaciones de prevención de las adicciones, pues aquí hay que considerar una droga al alcohol.
Bueno, pero la pregunta que lanzamos en nuestra cuenta de Twitter, Buenos Días OM, entráis simplemente, os vais a encontrar dos botoncitos, un sí o un no.
Eso es.
Y nada, es anónimo, gratis, lo digo todos los días, no exigimos permanencia, nada de eso. ¿Deben las botellas de alcohol llevar en su etiquetado el mismo tipo de advertencias que llevan los paquetes de tabaco? ¿Entráis? ¿Votáis? ¿Sí o no? Y luego Clara viene a eso de las 12:30 y nos cuenta cómo ha quedado
la
cosa.
Está muy polarizada ya la encuesta.
¿Ah,
¿eh?
Sí?
Sí, sí. Yo no digo nada.
Quien no digas
quiera,
nada.
Que entre y que vote. Buenos días, OM. Pero ahora mismo gana por goleada una de las dos opciones.
Bueno, pues ahí lo dejamos. Gracias, Clara. Hasta luego.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Los 200 segundos de Euprepio Padula.
Buenos días, amigos y amigas de 200 segundos. Hoy los 200 segundos son 200 abrazos dedicados a la familia de Víctor, asesinado por un kamikaze en la M50. Lo dedico a él, a toda su familia, a todos sus amigos. Han pasado ya 4 años desde ese 18 de mayo de 2015, en el cual mi madre nos dejó. Esa madrugada soleada de mayo me levanté con el corazón lleno de lágrimas y una llama en la mente que me avisaba, había llegado el momento. Bajé a la habitación donde mi madre agonizaba desde hace días y solo en casa, casi por milagro, junto a ella empecé a hablarle como una Ana, para sus oídos apagados, para que pudiera descansar y dejar de sufrir. Apoyé mi cabeza al lado de la suya y acaricié su pelo, como si fuera una niña recién nacida, mi niña, la nana más dolorosa de mi vida, lo recuerdo de las muchas nanas que había vivido a su lado. Una luz muy extraña se adueñó de mis ojos, en mi corazón, desde entonces, para guiarme. Una extraña felicidad. Mi madre seguía conmigo, pero ella estaba en paz. ¿Cómo viví yo ese momento? Creo que puede ser un ejemplo de cómo se puede afrontar una pérdida de un ser muy querido. Y querida familia de Víctor, os lo dedico a vosotros. Sé que el dolor es único y no se trata de negar el dolor, de exorcizar las muertes. Se trata de aceptar que la muerte es parte de la vida. Aceptarlo no elimina nunca la sensación devastadora de una ausencia, pero nos lleva a aceptarla, a vivir con ella. A mí, por lo menos, es lo que me pasó. Y hay unos momentos, hay 5 momentos claves cuando nos ocurren estas cosas. El primero es la negación. En un primer momento negamos de aceptar la pérdida. No nos lo creemos. No nos ha dado tiempo para asimilarlo. Luego tenemos un momento de ira. Sustituimos la incredulidad por el resentimiento, la rabia tremenda. Y más en un caso como la muerte de Víctor. Luego la negociación. Intentamos buscar una razón de vida. Dios para los creyentes y otros como yo que no soy creyente, buscamos apoyarnos a los seres queridos. Y luego el momento de la tristeza, de la depresión y finalmente el momento de la aceptación. Y lo más importante, el dolor es único, es devastador, pero es único. Cada uno de nosotros tiene que aprender a convivir con ello. Yo no creo en el más allá. No imagino un paraíso donde mi madre se gode con sus hermanos y sus padres muertos como ella. Pero sí creo en las energías que las personas que queremos nos dejan. Es como si unos hilos de plata me ligan a ella en un diálogo diario, abierto. Mi madre siempre ha sido mi vida, la esencia de mi existencia, el recuerdo de una sonrisa contagiosa que me acompañará más que nunca. Y estos 200 segundos para la memoria de Víctor y para su familia son 200 abrazos y ojalá pronto, pronto, estos hilos de plata os lleguen a arropar toda la vida.
Los 200 segundos de Euprepio Padula.
Buenos días, Madrid. Es
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Ven a celebrar el 50 aniversario del Parque de Atracciones de Madrid. No lo recuerdes. Ven a vivirlo. Donde siempre, como nunca.
Ven al parque, ven a vivir el parque con tus amigos. Ven al parque.
Si creciste en los 80, viviste los 90.
El talismán de tu piel me ha dicho que soy la reina.
Y disfrutaste los 2000.
Camina, cada paso tuyo a mí me contamina. Mueve las caderas como gelatina.
Tenemos todas tus canciones favoritas.
Te comería con pan y mantequilla.
Madrid despierta. En Onda Madrid.
Mañana vamos a comer con mis padres para celebrar mi cumpleaños.
¿Tendremos que llevar algún postre o pastel?
Sí, pero me gustaría llevar algo diferente, con sabor y que además tenga pocos azúcares.
Ah, pues lo tengo claro. Pastelerías Manacor y sus recetas tradicionales con bajo contenido en azúcar.
Entonces haré el pedido online y lo recogemos en la nueva tienda de la calle Palos de la Frontera 15, en Madrid.
Pastelerías Manacor, a diario y sin prisas desde 1753. Pasteleriamanacor.es.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda.
Hoy miércoles, desde las 6 de la tarde, sexta jornada en Primera División. Abrimos con el Mallorca Atlético de Madrid y el Leganés Atleti de Bilbao. Seguimos con el Valencia Getafe. Y desde las 9 cerramos con el Real Madrid Osasuna.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
No es el rey león, sino el rey de los jardines, podríamos decir así. Pedro Martín, nuestro jardinero de cabecera, llega con una nueva sección. Ya saben ustedes esta temporada que hemos llamado Con Buena Planta, que es la que él tiene. Muy buenas,
Pedro. Buenos días, no me insultes tanto que va a parecer que somos familia.
Bueno, oye, somos amigos, pues entre sí. Otras cosas, amigos y compañeros, que no es moco de pavo.
Exactamente,
que
es complicado.
Bueno, y vamos a hablar de algunas plantas que tienen que ver con la estación del año. Sí. Está muy bien.
Que me ha preguntado
que alguien también
personas, ¿sí?
Exactamente.
Y luego, pues, lo traemos.
Venga, vamos a hablar de hortensias y vamos a hablar de membrillos.
De membrillos, si quieres, del otoño, de lo que nos dé tiempo.
Perfecto. Pero siempre empezar la sección con una adivinanza que tenga algo que ver con la naturaleza, con
siempre,
las plantitas.
Siempre vinculado con la naturaleza.
Bueno, pues tú suelta la adivinanza. Si alguien sabe el resultado, pues
Seguro que sí.
Mande a nuestro WhatsApp 628-091-117 y al final de la sección resolvemos. Venga,
pues mira, vamos a empezar.
A ver.
En primavera te deleito, en verano te refresco, en otoño te alimento y en invierno te caliento.
Pues ya sabes que yo soy una torpe, pero a lo mejor sí me la sé, pero no lo voy a decir, por
venga,
si acaso.
Un poco.
Antes de que tú des la solución, yo digo lo que pienso y luego me dices.
Venga,
si...
y algún oyente, pues que se atreva.
Sí, sí o si no.
Venga,
vale, perfecto. Bueno, ¿por qué empezamos mientras la gente piensa? ¿Por qué empezamos? ¿Por la hortensia
pues venga,
o por el membrillo?
Me han preguntado varias personas.
Sí, la hortensia.
Digo, pues escribir el programa y demás, pero bueno, vamos a traerlo. La hortensia, que se parece que es algo muy complicado de mantener. Y no lo es tanto. La hortensia, que es una planta, es un arbusto de hoja caduca, tira sus hojas en invierno, se desnuda, como otras muchas, y es de clima húmedo y de litoral, que hiciese, por ejemplo, en Cantabria, en Santander.
Cantabria, crecen por castigo. Sí.
Y las puedes poner al sol en esa zona.
Sí.
En otras zonas de temperaturas más altas, por ejemplo, la zona centro, donde estamos, quieren el sol hasta mediodía. A partir de mediodía tiene que ser filtrado o tenue o en la semisombra. Y no está complicado. Aunque es una planta de maceta, ya hemos hablado que en el norte está en el suelo.
Sí.
Aquí la podemos tener en el suelo y yo la tengo en el suelo. Pero es una planta fundamentalmente de maceta, de patio, de entrada de casa, de ventana, de balcones, de terrazas. Y quiere una tierra, le va bien toda la tierra, pero si le ponemos una tierra ácida, que la conseguimos comprando una tierra de castaño, una tierra de brezo, o la acidificamos un poquito nosotros en casa, que también la podemos hacer con esos hierros oxidados, en fin, hay métodos. Pues tendremos una planta sana, no coge casi enfermedades. Y en la naturaleza se le dice a la hortensia que es... que está relacionada con la apariencia, porque como están las flores son no tienen sustancia, no producen nada, aunque son muy bonitas, muy son vistosas, estériles, pues bueno, está un poco vinculado con la mitología. Y es fácil. Algunos me han preguntado, pero es que se me ha muerto. Bueno, pues puede ser por varias causas. O ha tenido un estrés hídrico, o que nos hemos pasado de agua, aunque no, porque le encanta el agua. Cuando ya es arbustiva, puede beber hasta 40 litros al día.
¿Qué me dices?
En dos ocasiones, mañana y tarde, en verano, sí, en la zona centro. Y si está en tiesto, evidentemente, consume más agua que si está en suelo porque se evapora antes, pero si la tierra es esponjosa, rica en ácido, que puede ser también con un poquito de turba, pues no nos va a dar problemas. Y si luego la podamos adecuadamente, ¿cómo la podamos? Se poda normalmente en febrero.
O sea, que de aquí a febrero no las toco o tengo que quitar las flores secas.
Pues mira, yo se las quito por dos motivos. Primero, para hacer un volumen más homogéneo de la planta, que no esté desgarbada, que a lo mejor una planta... Y esas flores, lo que hago es que las guardo, las dejo secar, y luego las tiño para Navidad, por ejemplo. Pues las tiño de rojo o las tiño de dorado.
¿Y cómo las tiñes?
Pues con un spray.
Con spray.
Con spray, ligeramente, sin aproximar.
Porque yo que tengo hortensias también, es verdad que corto las flores cuando ya empieza esta temporada y las dejo secar. Como hay hortensias de muchos colores,
pues también en seco, y yo tengo de varios,
y se van quedando como cada vez con un color más empolvado, digamos.
Sí, exactamente.
Y te aguantan muchísimo,
muchísimo
tiempo.
Muchísimo. Las puedes poner de forma individual, en un baño, en un salón, acompañadas con otras plantas, que combina también con otras plantas, pues a lo mejor de color más llamativo, porque este ya va siendo amarronado, más apagado. Pero, y si no, pues también cuando nos cansemos, antes de tirarla, pues la podemos teñir y da ese juego pues para esos otros centros que podemos hacer. Que no la queremos con tallo, pues una bola, un pompón.
Exactamente, yo soy más de pompón. ¿Cómo la tenemos que podar? Todavía nos queda una temporadita, mejor no podarla ahora. Pero de cara a yo ahora, de momento, le he quitado las flores y ahí están todos los palitroques.
Con un trocito de tallo, unos 15
exactamente,
o 20 centímetros.
Y ahí están los palitroques. Pero claro, yo luego, me pasa lo que me pasa, yo soy muy de podar, pero claro, me emociono.
Cortas
aleatoriamente. Y muchas veces me cargo la planta.
Bueno,
¿Cómo tengo que podar
pues
la hortensia?
Fácil. En la rama que haya florecido, vamos de arriba abajo y vamos a hacer un esqueje.
Sí.
Si le hacemos, le podemos hacer hasta en verano. Dice, bueno, yo tengo tantas ramas en mi hortensia, es tan generosa que puedo sacar algún esqueje de la parte de atrás, de la parte interna. ¿Cómo hacemos los esquejes en el periodo de verano? O cuando tiene hojas todavía. Bueno, pues cortamos unos 10, 15, 20 centímetros de un bolígrafo, de un lápiz aproximadamente. Le quitamos todas las hojas, menos las cuatro últimas de la parte de arriba, y lo ponemos en un terreno arenoso. Si lo queremos poner antes unos días en agua, para que intentamos estimular la producción de raicillas, bien. Pero si no, también lo podemos poner en un terreno arenoso húmedo, siempre húmedo, no encharcado, nos va a generar nuevas hortensias para el año que viene. Si lo hacemos en febrero, que es cuando ordenamos la planta para prepararla para la primavera y el verano, podamos sobre la rama que ha florecido, vamos buscando dos, tres, cuatro yemas y la cortamos. Esas yemas también, ese esquejito también lo podemos tener para hacer nuevas plantas. Y la descargamos un poquito para que no tenga tanta masificación de ramas, porque a lo mejor no puede, sobre todo si está en tiesto, alimentar tantas ramas. Entonces la descargamos un poquito. Las leñosas, las que son de aspecto más así rugoso, las vamos limpiando. Quitamos de tres, quitamos una. En fin, con ese criterio más o menos, nos lo va diciendo la planta. Según va creciendo, vamos a ir respetando los brotes más tiernos, los más vigorosos, los más verde claritos, y vamos a ir sustituyéndolos los antiguos, los leños.
Bueno, decía yo que hay hortensias de muchísimos colores. Dentro de un color tiene muchas gamas, además, porque yo tengo desde fresa fuerte hasta el rosa palidito.
¿Cómo se consigue
colores? Cambiar los colores? Porque se les puede incluso cambiar los colores o potenciarlos.
Sí, le podemos poner tierra más ácida o más alcalina. Vamos, según va siendo más ácida, lo vamos oscureciendo. O sea, lo vamos haciendo más azulado. Del rosa pasamos al rojo. Vamos cogiendo esas tonalidades. Y es bueno porque vas jugando. Dices, bueno, pues este año voy a intentar conseguir ese tono rosa que me ha ido bien. Pero uno de los esquejes lo voy a intentar hacer más rojo. Bueno, pues le metes un poquito de tierra más ácida. Turba, que la turba es ácida. O si no, tenemos un hierro a mano oxidado, varios hierros o clavos en el tiesto o en el suelo. Lo vamos a hacer. ¿Cómo calibramos? Porque hay gente que dice, ¿cómo calculo yo el pH del terreno?
Claro. Claro.
Venden tiras, pero si queremos un truco casero, es muy fácil. Si tenemos en casa vinagre, que casi todos tenemos vinagre, y tenemos bicarbonato, es muy fácil. Vamos a ver, el pH neutro, que es el idóneo para todas las plantas en principio, salvo las específicas que quieran más acidez, es el 7. La gama va del 1 al 14. Por ejemplo, el ácida es mayor de 7. Perdón, menor de 7. Y la alcalina es mayor de 7.
Mayor de 7.
Si tenemos, por ejemplo, cogemos un poquito de tierra de nuestro jardín o donde vayamos a ponerla, la ponemos en un platito de los que usamos para los tiestos o un envase. Y en otro envase también, en otro platito, ponemos otro trozo de tierra, un poquito, un puñadito. Sí. En el primero echamos vinagre. Si salen pompas, si salen así
burbujitas,
es una tierra ácida.
Ya.
Si sale con el vinagre. Sí. Si no salen, pues es alcalina.
Ya.
Y hacemos lo mismo. Si le echamos el bicarbonato en uno de los trozos de terreno y salen pompas, pues es alcalina y no es ácida. O sea, a la inversa.
Bueno,
y la neutra no sale.
La neutra nada.
No
burbujea allí nada. Decimos, y dices, qué bien, qué buena tierra, porque es neutra. Que es la que nos...
que yo creo que es la más idónea. Es la genérica. Y salvo que te pida, por ejemplo, las hortensias, las azaleas, los rododendros, alguna begonia que quieren tierra más ácida, pues generalmente la neutra es más básica.
Bueno, pues recordemos, bien si salen burbujitas ácida, bicarbonato si salen burbujitas alcalina.
Y dependiendo, entonces ya vamos bujando.
Bueno, pues ya vamos jugando un poco con lo que queremos plantar.
Yo lo hacía en un principio con agua del grifo, pero claro, el agua del grifo a lo mejor tiene un poquito de pH.
Claro.
Entonces, aunque no te da la medida exacta, pero ya nos lo modifica. Bien, si es agua destilada, el que usamos para la plancha, fenomenal, porque va a ser más certero.
Bueno, pues ya tenemos las hortensias más o menos, en fin.
Colocadas.
¿Qué hacemos con los membrillos? Porque estamos en época de membrillo. Fíjate, llega el veranillo del membrillo dentro de nada. Estamos con los membrillos esplendorosos, dispuestos ya para hacer una mermelada o para hacer membrillo.
Sí, a mí es una planta, es un árbol que me encanta. Fíjate, en la antigüedad no había jardín y no había huerto que no tuviese un membrillero, un membrillo. Es una pena que se ha ido dejando y todo se ha ido abandonando. En los jardines, en los parques, apenas hay membrillo.
¿Y eso por qué?
Bueno, pues son criterios y me parece un horror. Porque, vale, su flor no es muy llamativa, pero su fruto sí. O sea, ese olor a membrillo, yo lo uso de ambientador en el baño, en el armario, en el vehículo donde voy. Y luego, si eres hábil, que yo no lo soy, para hacer carne de membrillo, pues me parece bien. Yo tengo las latas de mi madre.
Cuando vaya a hacer, te traeré, que yo soy de los que hago un membrillo.
Muy bien. Que creo que es la fórmula mitad azúcar, mitad carne de membrillo.
Yo le pongo un poquito menos de azúcar. A mí me gustan las cosas que no sean tan dulces.
Sí,
entonces yo le pongo un poquito menos de azúcar.
Sí, eso me han dicho mis vecinos y paisanos, que un poquito menos. Quizá en lugar de un kilo, 800 gramos.
Exacto. Yo tiro a medio, fíjate, a 500. Y queda un membrillo muy bueno, que tiene ese puntito ácido,
pues está muy bien.
Que tiene el membrillo y no tan dulzón.
Y he leído y he escuchado que en algunas ocasiones le echan un chorrito de limón.
Sí, le puedes echar también un poquito de canela.
No, o sea, al final aprendo.
Perfume.
Al final aprendo. Mi mujer va a estar contenta cuando...
Nada, te paso la receta cuando quieras. Bueno, árbol del membrillo.
Como digo,
hablamos de un árbol grande, pequeño, caduco,
de hoja caduca. Sí, que tiene ahora sus frutos, todavía están verdes, algunos depende de la zona.
Casi todos los frutales son de hoja caduca, ¿no?
Sí, bueno, el madroño no.
El madroño, frutal, ¿verdad?
Pero bueno, sí. Pero sí, casi todos los frutales son de hoja caduca. Ahora están verdes, algunos ya amarillean, según si tiene muchas horas de sol, según el terreno, según la latitud. Y, como digo, es una pena que ya no veamos casi membrillo. Si queremos un membrillo, tenemos la suerte de tener terreno. Si es macetón, tienes un macetón muy grande.
O sea, hablamos de un árbol grande.
Bueno, no, es un árbol que tiene exigencias como un frutal. Entonces necesitamos un macetón, pues al menos de 80 centímetros de diámetro y unos 70 de alto, si lo queremos tener en una terraza y demás. Pero si tenemos jardín o huerto o terreno... le gusta la poda el tronco bajito. ¿Para qué? Pues para que sus ramas cuando crezcan, que normalmente hacemos en forma de copa o de candelabro, para que le entre muy bien el sol y el aire, para así poder los frutos madurar mejor y le entra más oxígeno y poder recolectar también mejor. Eso también lo hacemos con la higuera. Y le dejamos con esa forma de candelabro, como hemos dicho, que se poda ahora. La poda es enérgica, muy enérgica. A esos que les gusta podar, la poda en este frutal es muy enérgica.
Él y manos tijeras.
No te preocupes, que te lo va a agradecer porque va a fructificar mejor y va a echar más flores. Entonces se hace en otoño, en octubre, en noviembre, cuando ya ha caído la hoja.
Ya, cuando hemos recogido los frutos y cae la hoja.
Tira la hoja, que es una hoja muy curiosa porque aprovechando el otoño se decolora, tiene esas tonalidades de distinto color y también a veces las aprovechamos para hacer algún juego o alguna actividad y que está muy bien. El membrillo dura mucho tiempo desde que lo arrancas, dura mucho hasta que se descompone, hasta que se oxida, por eso lo utilizamos de ambientador en esos lugares, como digo, en el vehículo, en la casa, en muchos lugares. En el frutero, que ambienta muy bien la cocina si lo mezclamos con otras frutas, yo lo he utilizado hasta para hacer centros de flor.
Ah, mira.
Te atreves a hacer un centro de flor y queda curioso. Entonces,
lo puedo combinar con mis hortensias en un momento dado.
Podemos hacer una combinación.
Exactamente.
Oye, terreno. Terreno genérico. Quiero un terreno fresco. Con lo cual, el verano te va a demandar que tengas un riego. Un riego automatizado o que puedas ir a regarlo al menos una vez al día, aunque le gusta dos, mañana y tarde. Porque... Y el riego en este frutal, no queremos, bueno, casi ninguna planta, que le echemos solo al lado del tronco. Quiere que sea extendido, o sea, que el agua haga una lámina para que todas sus raíces, que no son pivotantes, que son radiculares extensivas...
Es decir, que van en horizontal, digamos, las raíces del membrillo, con lo cual tendrá que tener una separación, una cierta separación con otros árboles, ¿no?
Para que le entre el sol, pues eso, unos 5 metros con uno próximo y no en una zona de umbría, sino que mucho sol, que le va a encantar. Orientado a poniente, así tiene más sol. Porque, por ejemplo, a lo mejor tienes una pantalla o un seto que te ha pillado, que te da el sol por la mañana. Bueno, pues como por la tarde va a rebotar, pues tienes el sol de por la tarde, si no tienes espacio para ponerlo individual. Queda, fíjate, queda bonito incluso en alineaciones, porque una alineación de membrillos podados adecuadamente da un aspecto entre ornamental y simpático. Es una planta muy agradecida.
O sea, y se puede cultivar bien aquí en Madrid, en el centro.
Sí, facilísimo. Es de clima, le gusta el frío. Y como digo, el terreno fundamentalmente fresco, que esté húmedo. Entonces, de verano, si no tenemos esa posibilidad, que no tengamos no lo hemos plantado lo de un arroyo porque no tenemos una finca con arroyo o una zona más fresca, pues tenemos que regarlo, porque si no lo pasa mal.
Bueno, pues oye, es una idea fantástica. Yo no tengo membrillos,
pero se puede poner,
en maceta además puedo poner un membrillo tranquilamente y se va a adecuar.
Lo vas poniendo, va creciendo y ya cuando se haya hecho un poco adulto, cuando su diámetro haya cogido los 4 o 6 centímetros el tronco, pues bueno, si no tienes espacio lo regalas, que también está bien.
Pero si se puede, claro, los árboles son seres vivos.
Son seres vivos. Además,
que muchas veces nos olvidamos
de esto. En la antigüedad, el regalar una planta a un árbol tenía un mérito importantísimo. Era un signo de amistad importantísimo y se va perdiendo y es una pena.
Bueno, pues recuperemos el membrillo, cuidemos nuestras hortensias y resolvamos nuestra adivinanza.
Bien, pues muy fácil. si no sabe más nadie, te lo voy a leer de otra forma.
Venga, léemelo de otro lado, de otra manera.
Sin el aire yo no vivo, sin la tierra yo me muero. Tengo yema sin ser huevo y copa sin ser sombrero.
Hombre, ya dice lo de la copa sin sombrero, el árbol.
Muy bien.
Estamos hablando del árbol. Oye, qué bonita, qué bonita adivinanza.
Intentamos.
En fin, ¿tenemos planes para la semana que viene?
Sí, vamos a hablar del otoño, ¿te parece?
Ah, muy bien.
Por cierto,
perfecto.
El otoño no lo inventaron unos grandes almacenes.
Ah, ¿no?
Lo inventó,
estaba ya ahí, ¿no?
Lo inventó el árbol. Ya diremos por qué,
El árbol. Bueno... No sé si decirme que me adelante, porque se le caen las hojas, no sé.
Bueno, pues tienes importancia, ya verás por qué. El próximo día lo contamos.
Perfecto. Bueno, si alguien tiene alguna sugerencia, si dice, oye, ¿por qué está en su casa pensando? ¿Por qué Pedro no habla el próximo día de las margaritas? Porque yo tengo una, si me pasa...
Sí.
Oye, que nos manden todo tipo de sugerencias a nuestro WhatsApp.
Y una cosa...
628-091-117.
Si les ha gustado la sección, que se lo digan a sus amigos y si no, que se lo digan a sus enemigos. Así de fácil.
Exactamente, porque ya tiene mucha razón. Que Pedro Martín viene todos los miércoles a Buenos Días Madrid en Onda Madrid. Que todo aquel que tenga alguna duda sobre una planta o quiera saber más sobre nuestro mundo de la flora, pues nada, que nos lo cuente. Y Pedro, en fin, resuelve todo tipo de dudas. Pedro, muchísimas gracias. Hasta la próxima semana. Llega las noticias ahora a Onda Madrid. Después todavía tenemos por delante 2 horas más de Buenos Días Madrid.
Buenos Días Madrid, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.